vamos hasta allí, ¿no? Hasta la cofradía, sí, porque tenemos al otro lado al patrón mayor, a César Nates, que, hombre, a lo mejor a esta hora de la mañana está en su despacho de trabajo, pero que no tardará en acercarse a la lonja. César, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Noé, buenos días.
Buenos días, César.
Que hoy se cierra la pesquería del Bonito del Norte 2020 y esta noche, ¿no? A las 0 horas de mañana, técnicamente se dice así, ¿no?
Sí, a las 0 horas del 19 han puesto, es el cierre ya, definitivo. Vamos, definitivo. No debería ser porque va a quedar cuota cuando se cierra y digamos que no son 4 kilillos, sino que esta mañana el consumo me ha dado que quedan todavía 815.000 kilos y con lo que se pesque hoy no creo que baje más que 200.000, todavía quedarían 615.000 kilos, que no sé, estamos llamando a Madrid para decirles que como siempre se han equivocado, porque no sé, es que peor no se puede hacer todos los años.
Recuerdo que hablábamos hace un mes y pico, y me decías a la fecha del 18 de agosto, no te has equivocado en nada, a pesar de que bueno, que esto no es una cuestión matemática, ¿no? Sino que es cuestión de que los barcos encuentren peces al final.
Sí, bueno, vamos a ver, yo lo que no es porque sea divino, lo que hago todos los días es, como tenemos acceso ya al control de cuotas, entramos en la página del ministerio y todos los días podemos saber los consumos, cómo van, y como eso también lo hice el año pasado, que es la primera vez que nos dieron la oportunidad de acceder a las páginas de ellos y a los datos que tienen ellos, pues bueno, uno mirando el consumo del año pasado y comparándolo día por día, se veía que este año íbamos a terminar una semana antes, por eso te dije más o menos la fecha con respecto al año pasado, pues quitarle 5 o 6 días, y bueno, pues algún momento que pensábamos que iba a ser todavía antes, pero luego se ha ralentizado la cosa bastante, y bueno, se ha alargado tanto que ya te digo que al final yo creo que podríamos aguantar casi hasta el viernes, pero bueno, es lo que hay.
O sea que de 16.200 toneladas, dices que casi 1.000 todavía van a faltar.
815 esta mañana. A las 10 de la mañana, parece que mira, 815 toneladas, que son 815.000 kilos, y el consumo está bajando menos de 200 toneladas al día, porque, bueno, hay mucha flota pequeña, que es a la que ellos tienen miedo, porque esa flota pequeña la tienen miedo porque no tienen diarios electrónicos de a bordo, quiere decir que no tienen ordenadores que todas las noches pasan las capturas, porque lo que tienen ahora mismo los barcos en las bodegas, ellos, como por ley nosotros los barcos tenemos que pasar antes de las 12 de la noche todos los días las capturas, ellos esos datos lo tienen, de lo que tiene cada barco lo saben, que tiene el diario electrónico. El problema son los barcos pequeños, digamos, que hacen diarios de papel, y entonces hasta que no venden, pues no pueden contabilizar esos kilos. Es decir, entra un barco que ha estado 3 días en la mar y tiene 2.000 kilos, pues esos 2.000 kilos para ellos no existen hasta que el barco no vende. Pero es que ese tipo de flota, la mayoría ya ha desarbolado, que es lo que no saben ellos, porque, bueno, pues esa flota se dedica a pescar cerca de la costa, y como en la costa últimamente la cosa estaba para café a mal, pues esa flota ya desarboló, con lo cual los datos que tienen en el ordenador pueden variar muy poco.
Ya, ahí es donde seguramente se han equivocado ellos al recortar pues tres o cuatro días antes, ¿no?
Efectivamente, ellos dicen que cuando se contabilice lo que se ha pescado el fin de semana, el sábado y el domingo, que se venderá el lunes, el martes o el miércoles, que cuando eso, que entonces se van a consumir esas 800 toneladas, pero mucho me temo que les pasará al mercado, que cuando ya hayan terminado de contar, que les llevó un tiempo largo de contar, no sé cómo lo hacen, porque la verdad es que esto, estamos en el siglo XXI y se tiene que hacer de otra manera, resulta que sobraban toneladas, y el año pasado esas toneladas, nos dijeron, sí, sobran toneladas, vamos a abrir la pesquería, pero la flota del Cantábrico Noroeste no podéis pescarla. ¿Para quién se lo dieron? Para la flota canaria, el año pasado. Y claro, si este año le dan 800 toneladas a la flota canaria, ya no son las pocas toneladas del año pasado, que no sé si fueron 100 y pico, ya son muchas toneladas, que es de todos y no tienen por qué dárselo solo a una flota.
César,
ahora lo que veas con Madrid, lo que veas con Madrid.
¿Y cuál es el criterio para, en este caso, como dices, lo que ocurrió el año pasado y que puede ser que ocurra este año? ¿Cuál es el criterio para dárselo a la flota canaria?
El criterio ninguno. El criterio es que, está mal que lo diga, pero la Secretaría General de Pesca de Madrid, si fuese hombre, diría que es como un taur del Mississippi. Si es que, vamos, es que no hay personaje más nefasto para el Cantábrico Noroeste, para la Fanta Cántabra y Vasca, sobre todo, que somos los más afectados porque somos los que tenemos los barcos de vivero. Claro, nosotros entramos ahora, desarbolamos el vivero y mañana nos dicen que van a abrir la pesquería otra vez con 600 toneladas, nosotros no podemos salir a la mar, porque tenemos el barco ya desarbolado y nos lleva 4 días montarle. Entonces, el criterio es que lo tiran por el camino de lo más fácil. El año pasado nos quedamos alguien se quedó con los barcos, no toda la flota, pero se quedó con los barcos preparados por si acaso volvían a abrir, porque sabíamos que iba a sobrar cuota. Y cuando abrieron sí, pero rápidamente venía la coletilla de que los barcos, las autorizaciones de bonito del Cantábrico Noroeste, que quedaban anuladas, incluidos los recreativos, o sea, todos, que todas nuestras autorizaciones quedaban. Y el criterio es un criterio político, político, y nada más ni menos. Y eso es así, y desde que ha entrado esta administración sigue siendo así. Aquí hay, cuando la interpelas a la cara, como hemos hecho, bueno, nos cuenta, yo he estado una vez con ella a la cara, y lo que nos ha contado se ha demostrado que era mentira, como yo dije, me parece que lo dije en esta radio también, que lo que nos había contado era una minoca, y efectivamente fue una minoca. Es lo que hay.
César, has mencionado ahora recreativos, la licencia para los barcos recreativos, que se sabe que van a bonito y que además, bueno, pues cuando hay costeras buenas como esta, pescan mucho. O sea, ¿ellos entran también en esta cuota general?
Sí. Ellos tienen que dejar de pescar hoy es el último día. Por una sencilla razón, el TAC de bonito, los 16.200, es un TAC general, y de ese TAC general tira el sector profesional y también tira el sector de recreo. El barco de recreo, y yo tengo uno y voy a bonitos, estoy obligado cada vez que vengo a puerto a hacer una declaración de desembarque. Y en este caso, antiguamente lo hacíamos en papel, yo ahora lo hago yo a través del ordenador. El Mapama tiene una página que se llama Tracen Recreativos, y yo mis capturas con kilos, hombre, no lo piso, pero kilos aproximados, las tengo que apuntar, con lo cual, y eso resta de la cuota de España, con lo cual si cierran a España, cierran a ellos, porque ellos tampoco tienen cuota.
Bueno, al final son cientos de pequeños barcos de recreo que acaban, si cada uno puede traer 5 piezas al día, pues cada
5 piezas por licencia. Por licencia, con un máximo de 4 licencias, por un máximo de 4 licencias, claro. Son 20 peces. Si van 4 personas.
Cientos de barcos a cientos de kilos al día van restando cuota al global, ¿no?
Si la gente hace las declaraciones de desembarque, la gente, digo que yo no sé lo que hace la gente, porque a ese consumo no tengo, yo no sé el consumo que hay de recreativos, ese dato sí que no tengo acceso yo a él. Pero si la gente hace las declaraciones, claro que todo suma. Pero yo, por ejemplo, cada vez que he salido a la mar este año, pues entro allí, lleva 5 minutos. Bueno, es la manera que hay que hacer, porque al final estamos obligados a controlar el esfuerzo pesquero, no solamente por los profesionales, sino por los recreativos también.
No hay inspecciones severas ahí tampoco, ¿no?
Bueno, alguna que otra de ahí, y la gente, yo también he de decir que la gente creo que está bastante concienciada de que hay que cumplir las limitaciones de peces que se pescan, bueno, o sea, por licencia.
Bueno, vamos a lo que vamos. Veo al Chisu que viene para casa, lógicamente, cuando ha recibido la instrucción ayer o cuando se ha enterado de la noticia ayer, pues ha dicho, es que le veo al sur de Irlanda. Sí. Bueno, pues lógicamente nos vamos, ¿no? Ya no podemos pescar más. Supongo que comuniquen, claro, lo que llevan en las bodegas, como has explicado antes, y lo puedan descargar de 2 días o cuando lleguen.
Sí. Lo que tiene Juanjo, en este caso Juanjo el Chisu, la bodega, lo sabe Madrid, porque aunque estemos allí, tenemos comunicación vía satélite para mandar los datos de nuestro diario electrónico. Ah. Quiere decir, al final tú mandas un paquete de datos, con lo cual lo que trae Juanjo lo tiene Madrid en sus ordenadores y puede acceder al ordenador de Juanjo y ver lo que ha pasado. O sea, de hecho, yo a mi barco, cuando está fuera, no le llamo para saber lo que está pescando. Yo entro en el DEA del armador y hay el piso de mareas, y entro en la marea y veo todo lo que tiene puesto mi barco. Tengo que decir que ayer yo había dicho, dije el viernes, que seguramente Madrid el lunes nos comunicase la fecha de cierre, que yo pensé que iba a ser el jueves o el viernes o así, y que digo, lo dirá el lunes, que ayer hemos estado esperando hasta, yo en la oficina, hasta las 2:30, y Madrid nos dio el cierre ayer a las 4 menos 20 de la tarde. Nos lo mandó a las 4 menos 20 de la tarde, con las oficinas de las cofradías cerradas y todo. Pero bueno, gracias a Dios y gracias a las aplicaciones de móviles, aunque estés comiendo, nos enteramos y lo primero que hicimos es coger el teléfono, llamar a los barcos que estaban fuera para informar. En este caso, mi cofradía llamó a toda nuestra flota que estaba fuera para decirle la noticia, porque claro, no les entra notificaciones de WhatsApp dónde están.
Bueno, entonces, claro.
Puedes desembarcar, lo que me has dicho, puedes desembarcarlo. Tú tienes que dejar de pescar hoy a las 12 de la noche, porque pasa la última captura, y tú puedes desembarcarlo cuando quieras. Vale. O sea, cuando entres a puerto, eso sí, cuando entres a puerto tienes 48 horas para desembarcarlo.
Las preguntas lógicas a estas alturas ya. ¿Se ha sostenido el precio por encima de los 3 euros toda la campaña, más o menos? Ha sido una buena costera, ¿no?
Vamos a ver, la costera de precio. Pues el precio ha sido igual que... Igual terminamos con un poco más de precio que el año pasado, unos céntimos, en línea con la del 18, más o menos teníamos el mismo precio que el 18. Empezó mal de precio, pero bueno, se fue enderezando. La fábrica entró muy pronto a comprar y bueno, pues los precios al principio fueron un poco baratos, pero luego subió. Yo creo que es que ha fallado el pescado en el Índico, porque pues los barcos han estado parados por la pandemia y no sé, pues yo creo que había falta de pescado, y esa falta de pescado ha hecho que subiesen los precios a medida que ha ido pasando la costera. Y el precio, ya te digo, yo creo, si terminamos casi con 10 céntimos más que el año pasado y un céntimo igual que por abajo que en el 18, más o menos. Tengo que esperar a que vengan todos los barcos, porque todavía faltan de vender, por ejemplo, la cofradía, digo que faltan de vender 4 o 5 barcos, y cuando terminemos y cerremos ya todo, pues sacaremos el global de la temporada del 20.
¿Qué precio fue el del 18?
3,56 de media.
Bueno.
3,56.
Sí, es lo que hemos estado viendo toda esta costera, ¿no? También entre 3 y 4, me decían siempre los patrones, y bueno, pues el precio.
Sí, entre 3,30, 3,35 el recortado, y sobre 3,55, 53, 54 el grande, digo, precios de fábrica, que son los precios, eso. Luego, si entre, la semana pasada que hubo poco pescado a la venta, pues el pescado grande... valió entre 4 y 5 todo lo que hubo. O sea, claro, pues o sea, no eran cantidades muy grandes, eran 5.000 kilos hoy, 8.000 mañana, y ese pescado sí que valió un precio a 4,60 de media, pero claro, esta semana, pues lógicamente que el comprador sabe que entramos todos los barcos de golpe, pues ya sabes, el precio va a ir a por donde te digo yo.
El stock, ¿qué te dicen los patrones? ¿Hay peces abajo?
Sin lugar a dudas.
Bien.
Vale, peces ahí en la mar, sí, no, a ver... Al final el bonito lo único que está haciendo es que se está adelantando un mes, está viniendo un mes antes. Es cierto que como pues una costera que llevamos pues desde el 15 de junio más o menos, digamos aquí en el Cantábrico, no cuento con lo del principio, de una costera de 2 meses, pues es variable y fluctúa, pues hay semanas que se pesca mucho, hay semanas que se pesca poco. Como toda la vida, la cacea empieza pescando muy bien. A medida que termina julio, la cacea empieza a flojear. La cacea tiene que buscar a otras aguas más al norte porque tiene que buscar otro tipo de pescado, porque el pescado de aquí, digamos, ya está más maleado para ellos. Y entonces, bueno, el pulso pesca mejor en agosto. Lo que hay en la mar, yo por lo menos lo que sé es que ahí sigue habiendo mucha carnada, mucha comestina, mucho... bocartillo sobre todo, que es lo que más abunda, y habiendo mucha comestina, lo que hace aquí el atún blanco, el bonito, lo que viene al Cantábrico es a alimentarse, no viene a desovar, lo que viene a alimentarse, y bueno, pues eso hace que haya mucho pescado, muchos peces en la mar, y luego hay antiguamente, digo, antes del 15, pues las costeras duran hasta octubre, y en septiembre, octubre solíamos pescar los peces pequeños, los llamados monos, hasta 4 kilos. Uh-huh. Claro, todos los años los estamos dejando en la mar, porque cuando vengan ellos ya no se puede pescar. Y eso yo creo que es bueno para el stock, es bastante bueno, porque los desembarcos de bonito pequeño, que años pretéritos fueron muy importantes, porque pues pescaba muy bien en septiembre ese tipo de pescado, la pesca pequeña, pues ahora mismo es anecdótico. Los últimos 3 o 4 años es anecdótico la pesca pequeña, lo cual ese pescado se está quedando en la mar.
César, has dicho bocartillos. Hablando de bocartillos o bocartes, ha habido en días pasados, hace la semana pasada y la anterior, creo que ha habido movimiento en las fábricas de conserva. ¿Ha habido pesca?
Sí.
¿Pesca de aquí? Bastante, sí. Como para
ha habido,
eso, para
ha habido pesca, pero no aquí.
En Galicia, ¿no?
Ha habido pesca, pero no aquí. Ha habido pesca en Galicia, y de hecho, del puerto de Laredo ahora mismo hay 2 barcos en Galicia que están allí. Empezaba viendo pesca un poco grande, entre 31, 32, 33. Luego la pesca, una semana muy buena de esa pesca. Nosotros cuando llegamos ya, bueno, pues la pesca ya no era tan grande, pero bueno, era pesca de menos de 40 granos. Y luego hemos estado pescando pesca entre 40, sobre todo, alrededor de 40. Y se ha pescado bastantes kilos, porque ha bajado la cuota bastante. Yo creo que estábamos por 8 millones hasta que apareció la pesca en Galicia, y que quedaban 8 millones y ahora quedan, creo que 5 millones 500. Uh-huh. Bocarte ha habido, y yo sé que las fábricas de aquí han comprado uh-huh. bocarte allí, porque allí si no, no tendría salida el bocarte. Lógicamente uh-huh. los precios son anecdóticos. Mejor que yo, por mí, mejor que no lo hubiésemos pescado.
Ya, que creo que de 80 céntimos por ahí andaba la cosa, ¿no?
No, y a 25. Ya 25.
Ahí te iba yo un poquito, y volviendo al bonito, no sé, igual es una sensación o es una experiencia, ¿no?, que comparte la gente que lo consume. Aquellos primeros de las Azores, es como un pescado seco, y cuando entra en el Cantábrico, al consumir seguramente el bocarte y la pesca del Cantábrico, se llena de grasa el bonito, y se robustece, se saca brillo,
no.
esa carne, ¿eso puede ser así?
Eso, lo que acabas de decir es la realidad. El bonito, tú imagínate, y aquí te va mi experiencia como pescador recreativo, no como patrón mayor, que yo profesionalmente no me dedicaba a la mar, aunque sea armador. Yo salí a pescar en junio y he salido a pescar el viernes pasado, me parece, que es la última vez. Y no tiene nada que ver el bonito que pesqué la tercera semana de junio. Está bueno, pero lo que has dicho tú, es más seco. ¿Por qué es más seco? Pues porque pues viene desde el mar de los Sargazos, nadando, está de migración, es emigrante, con lo cual está todo el día nada, buscando aguas más frías y que tengan más carnada para comer, porque al final tiene que alimentarse, es un pez que hace grandes distancias al día nadando. Y entonces cuando entra en el Cantábrico al principio, pues hombre, el pescado está más escuálido, digamos, aunque pese, pero no tiene tanta grasa. Claro, imagínate un pez que está aquí, que lleva 2 meses alimentándose, y simplemente alimentándose, no moviéndose mucho, sí, moviéndose todos los días porque no para, pero moviéndose mucho.
Sí, te entiendo.
Comiendo mucho, pues al final el pescado es más jugoso, y de hecho yo lo noto, o sea, se nota bastante. No es que esté malo, yo lo emboto y sabe, hombre, al paso del tiempo sabe igual, pero en fresco sí que tiene, sí. Es mucho más jugoso el bonito de esta época.
¿Y el que se va para Irlanda empieza a carecer de nuevo ya de grasa y se empieza a endurecer?
No, es que es un bonito que ha entrado, que no ha entrado en el Cantábrico y que se va para allá. O sea, el bonito antiguamente, cuando llegaba, digamos, a la altura de Galicia, antiguamente puede hacer 2 cosas, o entrar en el Cantábrico o ir por aguas más al norte. Entonces, hubo muchos años que el bonito no entraba en el Cantábrico, que cogía, entraba nada y de repente topa Irlanda, y se hacían las costeras allí en Irlanda, ¿no? Con los barcos, cuando aquello, los barcos míos de Cacea, cuando aquello, pues que hemos estado 6, 7, 8 años estando en Irlanda. Cuando venían las temporadas, entrábamos en el puerto de Dingle, teníamos que entrar porque hacíamos allí no una marea, hacíamos allí 3, 4 mareas con lo que tiene. Pero ese, lo que pasa es que si tú estás en el Cantábrico ahora, y el bonito del Cantábrico le ves saltar y como decimos nosotros, no te come, pues porque ya está resabiado. Entonces lo que haces es buscar el stock que ha ido para Irlanda porque ese bonito está sin malear, ¿sabes? Uh-huh. Es buscar un bonito nuevo que realmente te coma, ¿sabes?
Oye, César, es todo un mundo, ¿eh? Es curiosísimo, muy interesante lo que estás contando, ¿eh?
Sí. Madre mía. Bueno, al final tú estás en el Cantábrico y ves que estás ahí con los barcos de vivero, digo la cacea, estás con los barcos de vivero y ves que el vivero está pescando y a ti el pescado, pues no tienes manera de subirlo a bordo, pues al final la cacea grande lo que hace es coger pista e ir buscando pescado, como decimos yo le llamo pescado virgen, que no le haya maleado nadie. Entonces ese tipo de pescado, pues para la cacea le engañamos mejor, que no al pescado que lleva en el Cantábrico, que está aquí, que el otro día yo, por ejemplo, ha salido, se ha visto el pescado saltar, pasas por encima y el pescado no te quiere, lógicamente, no quiere la cacea, no quiere el plástico, ya sabe demasiado. Uh-huh.
Qué listos.
Madre mía.
Bueno, y además es francamente curioso porque el verdel baja del norte hacia el sur, hacia el Cantábrico, y el bonito hace al revés, entra por Galicia, sí. y viene hasta el Golfo de Vizcaya, sí, sí. Y luego sube por la costa europea. Bueno, es impresionante lo de, claro, las pesquerías.
Sí, viene del sur, viene del Ecuador, viene de allí del Atlántico Sur, de ahí viene nadando, pues fíjate tú, desde allí, desde las costas de allá de América hasta aquí, la tirada que tiene. Uh-huh. Ahora cuando las aguas empiezan a enfriar, cuando sea, porque ahora el agua está todavía muy caliente, está a 23 grados, cuando las aguas empiecen a enfriar y les empiece a desaparecer la carnada, pues lógicamente hacen el viaje de vuelta, vuelven otra vez a buscar aguas más calientes para el sur.
Bueno, como siempre, te llamo para 5 minutos y al final se convierten en 25. César, es una cuestión que siempre nos pasa. Nada, te pido por favor, con brevedad, una valoración de la tercera gran costera del año, de las tres, la del Verdel, la del Bocarte y la del Bonito. ¿Cómo ha sido? Resúmeme este 2020, Aciago.
Pues ha sido la más normal de todas. Quiero decir, el Verdel fue muchas capturas, precio muy malo, el Bocarte fue muchas menos capturas, precio muy malo, y el Bonito ha sido más las mismas capturas, porque hemos gastado el cupo, aunque Laredo luego habrá vendido lo que haya vendido, cuando termine lo sabremos, y hemos hecho más o menos que el año pasado en kilos subastados, pero que el precio se ha mantenido, con lo cual, pues bueno, al final, para los barcos de vivero es la mejor costera del año, con mucha diferencia a la segunda. Y podemos decir, para nosotros, para los de vivero, la cacea, a cada uno deberá sacar los números, yo no tengo ningún barco de cacea. Los de vivero podemos decir que el Bonito nos ha salvado el año.
Pues a ver si esos 815.000 kilos, que a 3 euros son más de 2 millones y pico de euros, a ver si os dejan pescarlos, porque todo no viene mal y este año pues mucho mucho mejor vendrá, ¿verdad?
Pues sí, hombre, yo de hecho ya desde las... Yo creo que desde las 9 de la mañana ya estamos hablando he hablado con la directora de Pesca del Gobierno de Cantabria, con Marta López, para que hablase con Madrid, y me consta también que Leandro, el director general de Pesca del Gobierno Vasco, está hablando con Madrid intentando convencerle para que rectifique hoy mismo, porque si rectifica dentro de 3 días ya nos da igual. O sea, lo que tiene que rectificar es ahora ya, porque los datos son tozudos y evidentes, y contra los números no se puede luchar, y los números son que sobra Bonito sin pescar, y esperemos que tal. Si no, pues nos pasará lo del año que viene, irá para Canarias lo que haya sobrado, ya lo vas a ver. Bueno,
pues habrá que lucharlo, aunque sea, si os lo quitan este año.
En eso estamos desde ayer, ayer por la tarde, y esta mañana hemos vuelto a hablar otra vez.
Venga, pues a ver si os atienden. Muchas gracias, César, como siempre, por contarnos estas cuestiones y a seguir trabajando, a seguir en ello.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros por que me dejéis explicarme tanto tiempo.
Da gusto oírte, ¿eh? Nos has enseñado muchísimas cosas.
Venga, hasta pronto.
Hasta luego.
Hasta luego.